Nacido y criado en la Patagonia Argentina, triatleta profesional desde 1986. Ha recorrido varios países y completado más de 400 competencias en triatlones. Padre de dos bellas hijas y con 27 años de experiencia preparando corredores y triatletas, entre otros. Hoy nos acompaña aquí Claudio del Pueche. Esto, señoras y señores, es Fitness Integral. Comenzamos. Corre intro. Claudio,
Fenomenal.
¿cómo estás?
Un gusto, Víctor. De maravilla. La verdad que bonita la introducción. En muy poquito, un resumen alucinante. Me encantó.
Me encanta, me encanta. Y lo que nos traerás ahora para contarnos, ya me imagino, para poner a la gente en contexto, cómo es que quedamos con esta charla. Yo me llevo a encontrar con Claudio, lo llevo a conocer en un evento de Rap Juve en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. El personaje que teníamos en común ahí en ese entonces era Oswaldo, una persona con la quien trabajé, y pues en esa carrera, Claudio, era una carrera. ¿De cuánto era y en qué lugar saliste?
Primero me quedé. No, creo que segundo, perdón, segundo creo que salí, segundo.
Ok, sacó podio, gente, o sea,
Claro.
capísimo, capísimo, ¿no? Y también fue con otros más que son, creo, eran tus alumnos de ahí.
Correcto. Sí,
Correcto,
ahí
¿verdad?
fue con Jorge y con Iago.
Con
Fueron
Jorge
esos chicos
Yago.
que nos acompañaron, sí. Una experiencia muy,
Correcto.
muy enriquecedora, digamos, que fue esa Rajuve.
Sí. Linda, linda experiencia. Y de ahí entonces, pues ya fue el primer contacto. Después de un tiempo, llego a encontrarlo nuevamente en su Instagram y le propongo hacer esta conversación. Saben que este espacio de fitness integral propone ideas disruptivas, plantea conocimientos, contrasta experiencias. Mi formación como atleta y en el área de preparación física ante la experiencia también de otras personas, como en este caso del Pueche, que claramente tiene, imagínate, ¿no? 27 años de experiencia entrenando a corredores. Es una maravilla, ¿no? Una maravilla. Cuéntanos un poco de tu historia, Claudio. A ver, ¿cómo
Como
comienzas
decís vos,
una...
probablemente sí es una historia que cuando pasan los años y me voy poniendo un poco más viejo, si bien no lo soy, pero soy viejo porque pareciera que he hecho miles de años, porque empecé de muy pequeño y empecé en un lugar muy místico como es la Patagonia Argentina. Entonces, desde muy chiquito me crié en el campo, en una estancia muy cerca de un lugar muy paradisíaco. Que se llama Puerto Pirámides en la península de Valdés. Hoy es muy conocido, pero en los años 70, 80, cuando yo era niño, era un lugar muy inhóspito, no llegaba nadie. Y de repente, a partir del año 82 en adelante, después de la Guerra de las Malvinas, un conflicto bélico que tuvo la Argentina con Inglaterra, la Patagonia y en particular el pueblito Puerto Pirámides, que estaba a 27 kilómetros de mi estancia, empieza a ser conocido y reconocido a nivel mundial. Tuve la suerte de que mi papá es en el año 83, ya tiene su primer parador turístico, donde los turistas que llegaban a la Patagonia a recorrer y ver las orcas, las ballenas, los pingüinos, los elefantes marinos, tenían que sí o sí encontrar un lugar para poder almorzar. Y mi papá tuvo el primer restaurante en un campo, donde le daba un asado criollo, ¿no? De campo, un día de campo, ¿no? Donde la gente paraba y comía. Y ahí tuve la experiencia, el primer contacto con personas de toda parte del mundo. Y claro, al ser niño, esa curiosidad me llevó a indagar, a querer conocer más qué había más allá de mi casa. Y bueno, la lectura primero y en primer lugar fue mi gran motivación, porque a través de la lectura el turista que conocía lo veía en una lo podía leer, y eso me llevó a encantarme con el resto del mundo. Entonces, el deporte me cae por accidente de ir al colegio y descubrir que podía correr. A partir de ahí, aparece este Claudio Corredor, pero siempre con el objetivo, más de ser un corredor, de poder conocer al mundo, porque la gente venía a conocer de donde yo venía, de donde yo vivía, y lo que yo quería era conocer al mundo. Y bueno, el deporte me permitió tener a través de él un objetivo, porque cuando empecé a competir y alguien descubrió que tenía un talento natural para correr, me dijeron, podemos ir, lo primero que pasó, ¿no? Podemos ir a la próxima ciudad a competir, y de la próxima ciudad es a otra provincia, y de otra provincia me encontré primero y principal recorriendo mi país, y eso me pareció fascinante porque me identificaba con la gente que llegaba a conocer la Patagonia. Entonces, mi manera de entrenar era querer entrenar, hacer las cosas lo mejor posible, porque eso me permitía que mi papá, en primer lugar, me dijera, bueno, andás bien, ¿a dónde querés ir a correr? Y quiero ir a Buenos Aires, quiero ir a Mendoza, quiero ir a no sé dónde. Y de esa manera yo me esforzaba para entrenar porque sabía que estaba premiado, iba a conocer otras personas y ahí yo era el turista a través del deporte. No era ese turista que yo recibía cuando era niño, ahora yo pasé a ser el turista. Entonces era un atractivo muy interesante, ¿no? Viajar por toda Argentina, me cruzo por primera vez a Chile, voy a Uruguay, voy a Brasil. Y eso fue el gran enamoramiento que tuve con el deporte. Por ahí lo empecé a canalizar. Claro, que el entrenar y hacer un trabajo sistemático, ordenado y todo lo demás, me llevó que a los 17 años, era un deporte relativamente nuevo en el mundo, en Argentina también, y se arma la primera selección argentina de triatlón. Y ahí tengo la suerte de integrarla, ¿no? Ser uno de los primeros seleccionados argentino, inclusive yo era uno de los menores, o sea, con una proyección muy interesante. Y bueno, y eso también a uno lo va llenando, ¿no? Representar al país es algo muy bonito. Te llaman, te pones la camiseta, previa a eso la camiseta de mi provincia. Y bueno, de ahí se va engranando y se va dando todo para que Claudio siga entrenando, siga dedicándose. Siga recibiendo, no sé, el apoyo primero y principal de la familia, los amigos. Por supuesto que lo acompañé hasta donde pude con la educación como correspondía. Después de 18 años, después de terminar la escuela secundaria, ya me enfoqué mucho más en a ver hacia dónde podía apuntar, ¿no? Ser un poquito más profesional dentro de lo profesional que podíamos estar en ese momento en Argentina. Y ese profesionalismo fue también lo que me llevó a recorrer el diferentes países, ¿no? Por ahí
Me
arranca una
encanta.
historia en la Patagonia Argentina.
Me encanta, me encanta. Sobre todo cómo presentas esta propuesta de decir, yo me adentro al deporte para ser un turista del mundo, ¿no? O sea, con esa visión de un resultado que no necesariamente es el resultado físico en sí, sino como una propuesta a ver más allá que hay en esta práctica deportiva. Y dato curioso, justamente eso quería ver. Tú inicias como corredor y luego haces una transición al triatlón. ¿Cómo llevaste esa transición, por ejemplo? Porque conozco mucha gente que parte de primero la natación y luego recién se va al triatlón, o parte de la bicicleta y luego recién. ¿Cómo fue tu transición de runner a triatlonista?
Claro, en la Patagonia, por unas condiciones de geografía y en aquellas épocas, sobre todo no tener una piscina, era corredor. Actualmente la Patagonia siguen existiendo los mejores corredores o da uno de los lugares donde se aparecen los mejores corredores de Argentina. Por una cuestión del clima y un montón de otras que tiene que ver con la geografía en particular y el clima. ¿Cómo aparece en mí el triatlón? Porque cuando estoy dentro de corriendo, una de las guías de turismo que venía a la estancia de mi papá a traer turistas, un día me trae un periódico de Brasil y me dice, mirá, estuve de vacaciones en Brasil, esto es lo que sucedió frente a mi hotel, un triatlón. Y me manda el periódico con toda la historia de lo que había pasado en el primer triatlón en Brasil. Entonces, y me dice, ¿vos te gusta correr? ¿Sos buen corredor? Yo en el campo tenía una bicicleta y estoy rodeado de un golfo, tengo playas. Y ella me dice, lo único que te falta es aprender a nadar, ¿sabes nadar? Y yo le digo, sí, claro. O sea, yo iba al mar y me tiraba. no sabía nadar, no me ahogaba, nada más.
Correcto,
Entonces
sé no
ahí
ahogarme.
fue muy curioso el querer aprender de ese deporte. Ahí lo conocí al deporte. Pasó un
Okay.
tiempo y llega el primer triatlón a la Patagonia, que lo organiza alguien que viene de Buenos Aires. Y antes de organizar ese primer evento, hace una reunión con deportistas, en los cuales yo también estoy invitado, como ser un corredor o un chico con algún potencial como deportista, a una reunión. Y el tipo viene a contarnos de que se va a organizar un primer triatlón en la Patagonia. Nadie sabía lo que era un triatlón en la Patagonia. Nosotros los patagónicos. Pero de todo un grupo de 20, 30 personas que asistimos a esa charla, yo fui el único que levanté la mano y le digo, yo sé lo que es un triatlón. Imagínate, esto estamos hablando a mediados de los años 80, donde no hay una tecnología como hay ahora, no hay una comunicación como hay ahora. Y le llamó la atención porque un chico de 14, 15 años sabía. Y ahí me preguntaron, ¿y qué sabes del triatlón? Y como ya había leído el periódico ese de hace un año atrás, le conté todo lo que yo había entendido en el diario. Y eso también me dio, la gente me aplaudió, me dice, qué bien que sabes, qué grande que sabes, y no sé qué. Y me sentí muy protagonista de algo muy interesante. Y ahí, realmente ahí, dije, este es el deporte que quiero hacer. Yo voy a ser triatleta porque me llenó mucho de felicidad y la gente me felicitaban. Yo era niño o joven, ¿no? Y los adultos me decían, pero qué bien que sabés, entonces vos vas a ser bueno, entonces esto y todo, me aplaudían o me dieron una palmada, ¿no? Entonces ahí nace mi amor por el triatlón y ahí empiezo primero a descubrir que no tenía ni idea de nadar, que la bicicleta no sabía tampoco de bicicleta, que sí era muy buen corredor. Pero bueno, el desafío mío era, ahora viajo, no solo soy un buen corredor, soy turista, me nutro de otras culturas, de otras lenguas, porque escuchaba mismo en Argentina irme de una provincia a la otra, escuchás diferentes maneras de dialectos, ¿no? Del propio castellano o el español. Y ahora soy triatleta, o sea, siempre me diferenciaba, yo me sentía diferente en un buen sentido. Y eso es mucho que lo que hoy estamos haciendo y que hoy la gente debería o yo quiero que recupere, ¿no? Eso a mí me hizo feliz, me hacía sonreír. Mi salud mental, sin darme cuenta, sin tener el conocimiento que tengo hoy sobre el tema, creo que fue un gran pilar para que yo sea un chico feliz. Mi padre, por supuesto, me acompañase y me permitiese hacer lo que quería hacer. Nunca ganamos nada, porque al principio no ganábamos nada, éramos del montón y del montón para atrás. Había eventos que tenían que esperar que del Puelche arribe, porque del Puelche terminaban casi todos y del Puelche todavía estaba corriendo. Pero bueno, la gente también me lo permitía, me lo agradecía, el honor al mérito. Tengo mi primer gran premio, no es haber salido primero, mi primer gran premio, creo que está en mi casa en la Patagonia todavía. Fue un trofeo que se llamó Honor al Mérito. ¿Por qué? Porque fui el último que crucé la línea. No desistí, continué. Y llegué y yo estaba feliz como el que había ganado. Porque para mí había sido un logro alucinante. Entonces la organización en ese momento me quisieron premiar y me premiaron con el famoso Honor al Mérito. Y ese fue el trofeo en aquel momento, mi primer trofeo y era un trofeo como de 40 centímetros. Y yo digo, si en este deporte que arranco último, y me halagan y me premian lo que va a ser el día que mejore y alguna vez si llego a ganar algo. Bueno, eso fue parte de una motivación que la tomé muy, muy sana, ¿no?
Correcto, wow. Me encanta esa historia. O sea, realmente el universo te decía por todos lados, aquí es, métete a full, éntrale de lleno. Un
Sí.
premio al último, ¿no? Y que para ti signifique tanto, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy interesante. ¿Qué querías mencionar ahorita, Claudio? Adelante.
No, que bueno, eso va muy pegado a todo esto que nosotros queremos comentarle todo el tiempo a la gente, ¿no es cierto? Muchas veces, hoy en día, tenés a un amigo que corre o dice voy a correr un 5K, por darte un ejemplo. Y el amigo que está al lado le dice, ¿y vas a ganar? Primero le pregunta, ¿vas a ganar? Y si ya lo corrió, le dice, ¿ganaste? Pero nunca le van a premiar o decir, che, qué bien que participaste o terminaste. Entonces eso a mí me realmente me despertó mucho mucho amor por el deporte porque no me premiaron por haber ganado, no me premiaron ni por ser el más bonito, como siempre digo. Me premiaron por algo que, que lo podemos hacer todos, es tomar una decisión y tener una oportunidad.
Wow, me encanta.
A partir de tomar esa decisión de anotarme a la carrera, de estar en el punto de largada, ahora tenía que completar un circuito. Era nadar, en este caso era una competencia, ¿no? Hacer los tres eventos y terminar, cruzar la línea. Entonces esa gran oportunidad me la dieron, pero yo la acepté y fue mi gran oportunidad. Y yo creo que eso es lo más lindo que yo trato de valorar siempre, lo que me ha permitido evolucionar constantemente en su momento, ¿no? Hasta llegar a la selección argentina, porque para mí siempre las consideré oportunidades. Al margen de que por ahí alguna competencia me iba mal, era una oportunidad y la próxima oportunidad tengo para corregir. Entonces nunca tuve como un desamor hacia el rendimiento mío. Sí apareció lo que era una mejor disciplina, sí apareció un orden, sí apareció aprender a escuchar, sí apareció aprender a valorar todo lo que yo le dedicaba. Y cuando le dedicaba más tiempo, los resultados estaban mucho más cerca de ser un mejor protagonista. Pero nunca dejaba de
Correcto.
ser el protagonista y nunca dejaba de tener oportunidades. Eso siempre fue más o menos el pilar de lo que uno hace, ¿no?
Dos preguntas ahí, Claudio. Número uno, sin profundizar mucho, para tenerlo el dato a mano, ¿cuál es el triatlón más complicado que hizo Del Puig?
Probablemente el primer triatlón. Fue el primer triatlón que fue muy complicado porque fue encontrarme con un mar que, o sea, no el mar lo conocía, pero la competencia. Entonces yo no, es muy nervioso el día antes, muy nervioso a la hora de largar, muy incómodo porque no sabía lo que me encontraba. Lo hago en un mar abierto, en la Patagonia, el mar está frío. La cantidad de gente alrededor asustaba. Entonces eso fue una prueba muy difícil, pero a la vez fue muy enriquecedora, porque otra vez fue una oportunidad que la pude superar con todos los problemas que te puedas imaginar de la primera carrera. Esa te acordás como primer evento.
Como primer evento. ¿Cuántas horas recuerdas en promedio que estabas entrenando para ese primer evento?
En aquel momento era principiante y creo que yo creía que le daba mucho trabajo y probablemente entrenaría alrededor de hora y media, 2 horas diarias. Pero en aquel momento yo tampoco tenía un entrenador ni tenía conocimiento de cómo entrenar.
Correcto,
Entonces, por
correcto. ¿Y
eso fue una
ahora?
carrera muy difícil. ¿Sí? Porque a mitad de natación pensaba que no terminaba. No solo que no terminaba, sino que me iba a ahogar. A mitad del ciclismo me costaba, no entendía cómo usar esa bicicleta. Y yo era un gran corredor y me bajé a correr y no podía, apenas podía caminar. Entonces fue muy, muy difícil como primera prueba, ¿no? Eso fue. Después he tenido, con el transcurso de los años, inclusive siendo profesional, claro, he tenido eventos difíciles, pero no tan como el primero, ¿no?
El primero. Si ponemos en una balanza, digamos, en aquel entonces un promedio de hora y media para ese primer evento que fue sumamente desafiante, hoy por hoy, después de todos esos años, ¿cuántas horas se entrena y qué tan desafiantes son los eventos para Claudio?
Bueno, hoy para mí yo casi ni entreno. Hoy juego mucho con mi experiencia, me conozco, lo disfruto. Yo siempre cuento, ¿no? Desde el año 96 que comencé a ser entrenador y competí un poquito más, pero desde el 99, 97, perdón, 97, 98, hasta el día de la fecha nunca más me metí a hacer natación. Pero corro cualquier
Okay.
triatlón, hago carreras de natación, no tengo problema en el día de la competencia, pero no me entreno más. Sí sigo haciendo mucho de correr porque me gusta y es más práctico, me encanta. La bicicleta, después de los 40 años, le tomé un amor infernal, me encanta pedalear, pero no lo hago mucho, pero sí lo disfruto mucho más. Y sí me gusta competir, sí me gusta inscribirme a una competencia, ya sea de 5 kilómetros, a un triatlón, he hecho pruebas de ultramaratón, que son carreras de más de 100 kilómetros, o sea, la competencia no le tengo miedo. Claro que llego, me cuido, ¿no? No, trato de no pasarme, nunca fui excedido de peso, siempre he mantenido una línea bien y me manejo acorde a la evolución propia de la edad, ¿no? No me exijo como me exigía a los 20 ni a los 30 ni a los 40. pero voy disfrutando y la paso muy bien. Hay veces que la paso muy bien, hay veces que digo, ay, 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 ya deberías o entrenar o dejar de hacer esto, pero bueno, es parte de lo divertido, ¿no?
Tal cual, tal cual. Por lo que acabas de mencionar, no voy a entrar en detalles. Tienes más de 40 años, ¿no? Para la gente que diga, pues si se veía muy joven aquí, Claudio del Puente, dice ya.
No, más de 50, ya pasamos los 50 también.
Imagínate, más de 50 todavía y con esa actividad física. Impresionante, yo creo que es inspirador, definitivamente, definitivamente.
Pero bueno, a veces la gente me pregunta cómo es eso, ¿no? Que no hago mucho, la gente que me conoce se sorprende porque de repente dice, no te veo hacer nada, y de repente apareces y andas más rápido que el otro que entrena o chico más joven. Y yo siempre soy muy fanático de creer en mi historia, ¿no? Mi historia, lo que el deporte que te conté al principio, la Patagonia y todo ese amor, todo eso que yo considero que a mí me llenó mucho y que me brindó una gran oportunidad, la oportunidad como es la que tengo hoy, de estar con vos, de charlar con toda esta gente que por ahí nos está escuchando, son oportunidades. Entonces yo tengo un gran, gran agradecimiento y gran respeto al deporte que me permitió. Me brindó una educación fenomenal, pude aprender otros idiomas, pude vivir en diferentes países, como hoy vivo en Bolivia. Pero este es mi país número 10 que vivo en los últimos 30 años, después de haber salido de Argentina a los 20. O sea, no tengo nada más que agradecerle, y las competencias me encantan porque cualquier competencia que pueda participar me vuelve a llevar a mi esencia, al por qué yo hacía estas carreras o por qué empecé a hacer esto. No porque quería ser el uno y no porque quería ganarle a alguien o estar arriba de un podio. Me llenó muchos otros aspectos que fueron, bueno, educarme primero y principal, sociabilizarme con otras personas, tener la oportunidad de dialogar con alguien de otra parte del mundo y entendernos o hacer lo mismo o compartir lo mismo. Entonces eso creo que es, por eso yo lo sigo sintiendo como tenía 20 años. Claro, de repente me doy cuenta que no, quiero ir rápido y no puedo. Bueno, pero lo sigo haciendo.
Buenísimo, ¿no? Imagínate más de 10 países en los que hayas vivido, siempre teniendo ahí de mochila el deporte, lo que tú dices, el compartir diferentes culturas y que te unes en una misma práctica. Es, no, ya me imagino toda la historia realmente emotiva, ¿no? Todo esto yo te escucho ahora, Claudio, y realmente motiva, inspira a muchas personas. Y ahora sí también me gustaría pasar a la parte técnica, a la parte logística. En tu experiencia nos puedes ir dando puntos muy muy claros sobre esta práctica. Por ejemplo, si tuvieras que elegir entre las tres, corrida, natación o bicicleta, ¿cuál dirías que es la más difícil de esas tres?
La más difícil de hacer, si no fuiste nadador, probablemente nadar. Si quieres empezar a nadar después de los 10 años, es lo que más te va a costar. Pero sí, la más difícil de las tres es el trote. Porque el trote uno tiene un impacto, uno golpea. Entonces, el trote siempre va a ser probablemente lo más difícil. La natación, por ahí no vas a ser un gran nadador, pero no te golpea. Vas a ser un poco lento, pero es muy agradable. Y la bicicleta es uno de los deportes que, nada, te choca el viento, gira un pedal y claro, después va a aparecer uno más rápido que otro. Pero no es un deporte que es complicado y es muy bonito porque en una hora puedo recorrer 20 o 30 kilómetros. Cuando en una hora en el trote no voy a recorrer 20 o 30 kilómetros y aparte tengo el impacto que duele.
Si tuviera que empezar de cero hoy por hoy, soy una persona que me llama la atención, sin embargo, no tengo una preparación física como tal, no he elegido una práctica y te digo, Claudio, quiero hacer triatlón, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso?
Natación, natación,
Natación.
natación, porque te voy a enseñar primero y principal, o vas a aprender a respirar, ¿sí? El acondicionamiento físico que te da cualquier estilo de natación es superior a cualquier otro deporte, por ende vas a estar, de ahí te preparo a otra parte que puede ser muy divertida, que va la bici, y dejamos para el final el trote. ¿Entendés?
Me
Entonces,
encanta.
para cuando empecemos a trotar, ya vas a estar muy convencido de que sos un gran nadador, gran ciclista, puf, me falta correr nada más. Dale, y ahí por ahí vamos.
Genial. Tema de bicicletas. Tengo una historia muy personal, ¿no? Que es de un amigo mío, que es graciosísima, ya la voy a compartir. En tu experiencia, Claudio, ¿qué es más determinante? ¿Una buena bici? Es decir, tú sabes. Freno Shimano, caja 3x9, hecha de fibra de carbono, o el que se monta y que pedalea a 1000 por hora. ¿Cuál es más determinante? ¿La máquina
Y yo,
o la persona?
todos los que me conocen siempre les digo, lo que es más importante, lo que importa es el indio, no la flecha. Con eso le estoy diciendo de que,
Correcto.
claro que si tenés una buena bicicleta y tenés un muy buen conocimiento y todo lo demás, probablemente va a ser una pequeña diferencia. Pero realmente es en el trabajo, es en el conocimiento que puedas adquirir a través de un buen trabajo y de un buen entrenamiento que te va a llevar a un mejor resultado. Claro que entramos a un nivel ya muy, muy arriba, o cuando empezás a afilar muy cortito los tiempos y necesitas segundos, bueno, ahí sí, unas bicicletas que hoy tenemos al alcance de muchísima tecnología probablemente ayuden de gran manera, ¿no? Pero yo siempre trato de motivar a la gente a que comience. Le digo, necesitas una bici con que tenga dos ruedas, nada más, no me importa. Después el resto se va entendiendo y yo trato lo que me pasó a mí de mi toda mi vida, ¿no? Enamorarme con lo que voy conociendo, ¿no? Como te digo, por suerte, a veces me encanta decir que tengo más de 50 porque cuando empecé a hacer el triatlón, no existían las bicicletas de triatlón como existen hoy, eran bicicletas de ciclismo. Cuando yo empecé a hacer ciclismo, el casco no era reglamentario, no había casco, no había zapatos de ciclismo como los que existen hoy, con unas trabas como las trabas del esquí.
Correcto.
Había un montón de cosas y yo fui parte del proceso, fui viendo cómo al principio tenía cinco cajas y era wow, cinco cajas en la bicicleta. Hoy no existen cinco cajas, ¿no? Es de 20, 30 para arriba. No había bicicletas de carbono cuando yo empecé. Después, me acuerdo estando en Argentina a fines de los 80, aparecen las primeras bicicletas de carbono y a ver quién la podía tener. Fue toda una. No sé, yo siempre trato de hablar como fue enamorarte de todo eso y ir descubriendo cómo la industria también. Éramos parte de eso, ¿no? Porque nosotros los atletas de aquel momento, de la elite, que éramos muy poquititos, éramos los que primero recibíamos todas esas tecnologías que después iba al público general. Entonces, uno haber sido parte de todo eso ha sido para mí una cosa fabulosa, ¿no? Hoy, no sé, mis hijas mismas, ¿no? Que nacieron y hacen triatlón o han corrido, pero no vieron esa historia, ¿no es cierto? Yo soy de la época donde la televisión apareció. Está en blanco y negro, la vi color, cuando llega a color y todo. Hoy los chicos nacen y tienen un reloj con la tele acá.
Tal
Son
cual.
otras historias, ¿no?
Tal cual. Oye, hablando del tema de relojes, porque me resuena mucho esto, antes de pasar a algo más. Hoy por hoy muchos atletas y muchos triatlonistas usan Fitbands, usan, ¿sabes?, ¿no?, algún tipo de dispositivo o gadget para traquear su proceso. En aquel entonces no había nada de esto. No podías controlar, ok, mira, ya voy 20 kilómetros, tengo una cadencia, estoy en área de pulsaciones tanto. ¿Cómo le hacías, Claudio? ¿Cómo le hacías?
Nada, bueno, yo creo que teníamos como, que también existe, ¿no? Y no, yo me considero un poquito eso porque soy de la vieja escuela, un entrenador de la vieja escuela. Cuando uno no tiene, carece de muchas cosas, como en aquellas épocas, tu poder de la observación, tu poder de saber escuchar, agudizás mucho más eso. Entonces yo creo que a mí una de las cosas que me enseñaron desde muy pequeño cuando empecé a ser entrenado, el coach me dijo, lo primero que tenés que aprender es a escuchar, a observar. En aquellas épocas no podíamos, como ahora YouTube, volver a ver una mala técnica o una buena técnica, volver a verlo otra vez. Teníamos la oportunidad de ver a un buen nadador, a un buen ciclista, a un buen corredor y lo veíamos físicamente, no había para grabarlo, no había para un rewind y volverlo a ver. Entonces, creo que nosotros agudizamos mucho más el poder de la observación, el detalle, el análisis, era mucho más profundo, pero más se trabajaba mucho. Entonces nosotros, yo me acuerdo, cuando ya entrenaba un equipo, terminar un entrenamiento, sentarnos a tomar mate o a charlar y analizar lo que habíamos hecho y a observar en detalles con mucha profundidad. Claro, todo eso que yo hacía en aquella época, hoy terminás de entrenar y el reloj te lo está diciendo.
Correcto.
¿Sí? Está todo,
Correcto.
la cadencia, la cantidad de pasos que hiciste, el ritmo del corazón. Nosotros terminamos, a ver, y alguien tomaba el pulso y decíamos, bueno, listo, uff, ¿estás bien o estás mal? Y eso lo fuimos mejorando. Pero hoy eso, mi reloj actualmente me está dando la cadencia. Entonces, el ritmo cardíaco, perdón. Entonces, la tecnología ha sido parte muy interesante de la evolución del deporte en general. ¿Sí? La tecnología es algo que nos está brindando actualmente a entrenadores o a los alumnos o a las personas que quieren iniciarse hoy, tener el alcance de muchísima tecnología que te va a guiar y te va a permitir desarrollarte. Ahora, yo como entrenador de la vieja escuela sigo y hago mucho énfasis con mis alumnos en la observación, en el detalle, en prestar atención, en el escuchar y el encontrar un yo que está adentro, que lo tenemos, que es ese que yo salía a buscar cuando veía a los turistas, buscar el por qué hacemos. Si esto nos ayuda, esto nos puede, no sé, a ver, si tenemos algún problema en el corazón o tenemos alguna arritmia de algo, podemos detectar muchos problemas mucho más rápido que antes, podemos ajustar cosas, los tiempos los podemos hacer más cortos, pero yo soy muy fanático y yo quiero que la gente se enamore, como yo me enamoré del deporte, para que lo pueda hacer por el resto de la vida, ¿no es cierto? No, no. A veces mucha tecnología, mucho todo, te llena tanto que si en un año no lo hiciste, no seguís el próximo año. O cambiás de marca, o esta marca no sirve. Y en realidad es que no te está dando la oportunidad vos de conocerte y querer brindarte y hacerte y seguir un proceso. Mi proceso, a través de los años, lo veo, ha sido larguísimo. Pero ese proceso es lo que me hace tener una historia tan enriquecedora de respeto y amor hacia el deporte, que hoy lo puedo transmitir a través de mis alumnos. Es lo que yo quiero dejar, ¿no? Es un legado que a través del Puecha un Límite es que encontré que qué bonito poder transmitir todo lo que el deporte me permitió
Me
lograr.
encanta.
¿Sí?
Tal cual, tal cual. Sigamos con ese tema de la tecnología. Y ahora vamos a pasar a tu área de expertise también, que es el running, la tecnología en
Correcto.
zapatillas. ¿Cómo eran las primeras zapatillas del Pueche y cuáles son las ahora que usa, que tal vez hasta alas tienen o rueditas por debajo?
Sí, la verdad que las primeras no me acuerdo, pero no eran zapatillas de correr probablemente. Y mi primer calzado que yo le digo a mi mamá, quiero comprarme ese calzado, este calzado, que no había cómo en tecnología. Pero sí fuimos a una tienda que en la Patagonia, no me olvido más, un inmigrante español. De Madrid, él abre la primer tienda deportiva en los años 80, la madrileña. No me olvido más del nombre de la tienda
Madrileña.
tampoco. Y él es el que primero trae los primeros calzados deportivos. Entonces,
Okay.
cuando fuimos a la madrileña, zapato deportivo, yo encontré y busqué el más livianito, el más no sé qué. Y resultó que era un zapato para jugar al vóley. O sea, para correr no era nada, pero yo lo hacía, yo feliz de la vida y volaba con ese zapato, ese calzado de correr. Era lo más cercano a una goma que hoy la vemos, ¿no? Pero no era un zapato de correr, era un zapato para jugar al vóley. Y sí, ha evolucionado mucho lo que es la tecnología y lo que es el calzado del corredor al correr de los años y en los últimos 20 años, la verdad que es increíble lo que ha aparecido y lo que está apareciendo, ¿no? Pero eso también se debe, yo lo pongo como siempre digo, ¿no? En los años 80 en Argentina había un total máximo de 100 triatletas. 2014, 2015 me pasaron un reporte que pedía Argentina de un censo de cuántos triatletas había y había más de 16.000 triatletas. Eso quiere decir que la industria y el mercado creció, no solo en Argentina, sino en el mundo. En los años 80, 90, correr una maratón no era difícil y no corría nadie. Hoy, una maratón como Nueva York, una maratón como Berlín, Londres, se inscriben de medio millón de personas para arriba y entran a un sorteo, porque solamente corren 50.000, cupo máximo, pero corren
No sabía
50.000
eso, ¿eh?
personas. Entonces,
Ingrid.
claro, todo esto ha hecho y generado que el mercado, que todo crezca. Y ahí aparecieron las innovaciones de estas grandes marcas, que en principio yo considero que fue Nike, una marca que, si podemos hablar de las marcas, ¿no? Sin tener nada que ver con las marcas, pero fue una marca que innovó mucho la tecnología direccionada al corredor. Después aparecen otras marcas, ¿no es cierto? Y aparecieron marcas japonesas como Mizuno, como ASICS, Brooks, marcas muy viejas, muy tradicionales, que aportaron mucho a esto que yo consigo considerando que es un enamoramiento de aquella persona para hacer deporte, ¿no? Y aparecieron las grandes carreras. Y en los últimos, yo corrí viviendo en Los Ángeles, corrí 10 años la Maratón de Los Ángeles, una maratón que junta 25 a hoy en día más de 40.000 personas. Y en California mismo vi durante los años, a fines de los 90, principios del año 2000, cuánto el atletismo de calle, el urbano, cuánto la gente se volcaba a hacer deporte. Hoy lo estamos viendo también en Bolivia. La pandemia ha sido parte de todo eso, ¿no? Y bueno, ya han aparecido estas placas de carbono que realmente hacen una gran diferencia en un corredor, ¿sí? Ahora hay toda una historia detrás de todo esto también. ¿A quién le favorecen esas placas de carbono? Y ahí entra un personaje como yo, de la vieja escuela, que también a no todo el mundo le sirve una placa de carbono. Porque ahora, claro, yo siempre digo, ¿no? Ahora, a diferencia de mi época, que yo, gracias a que no había tecnología, fui usando una bicicleta hasta que pude tener otra. Hoy en día, un alumno viene conmigo y quiere empezar a hacer triatlón mañana, y hoy vamos a la tienda y compramos una bicicleta de carbono. Y la compramos la mejor, o la zapatilla. Pero no tenés el trabajo educativo ni la apreciación por cómo utilizar, ya sea una bicicleta o en este caso un calzado deportivo. Entonces, esas cosas yo las
Correcto.
veo buenas por un lado, pero a veces eso puede hacer que la persona, porque me ha pasado con algún alumno que tengo muchas historias, me dice, compré la bicicleta de campeón del mundo, la misma. Genial,
Porque también
pagaste
quiero ser
10, 15.
campeón. Así, ¿no?
Claro. Sale a andar conmigo el primer día y no funciona. O sea, la bicicleta sí, no funciona el primer
Correcto.
alumno. Y me dice, me engañaron, esta me dijeron que era la del campeón del
La más
mundo.
rápida, que con esta va a salir
Más
primero.
rápido, pero no entrenó.
Tal
Entonces,
cual.
claro, hay todas unas cuestiones ahí que todavía tenemos que seguir aportando conocimiento. Yo me considero uno de esos entrenadores que te va a permitir que entiendas esto y cuándo y por qué usar esto y esto. Bueno, yo y otros entrenadores, creo que esa es nuestra función como entrenadores, poder mostrarle a la gente en qué momento vas a poder usar una u otra cosa y cuál va a ser el beneficio en determinado momento de ese proceso, poder tener acceso a esto, aquello o algo otro. ¿Se entiende?
Se entiende totalmente, coincido y apoyo esa idea. Yo también soy fiel practicante de educar a la persona, al atleta, antes de que quiera ir a utilizar toda esa indumentaria, todo ese paquete que vengan los que hoy por hoy, digamos, tienen un nivel más avanzado, ¿no? A que mira tus tenis, a bueno, yo también me voy a comprar entonces eso, que veo que estás usando ese smartwatch, yo también voy a usar ese, que no sé qué. Hey, con calma, tal vez ni lo necesites y no lo puedas usar como otro le está sacando el provecho. Entonces, vamos primero con lo básico, ¿no? Con las bases.
Claro, es lo que acaba de decir, es lo educativo. A mí me encanta trabajar en lo educativo. Después la opción la tenés vos y si querés comprarlo no hay problema, pero mi función es demostrarte que el paso sería más enriquecedor si comenzamos por acá y nos vamos construyendo un proceso, ¿no? Como la vida misma, porque yo considero de que toda mi filosofía del Puig sin Límite está tratada y basada en que podamos hacer a largo plazo parte de algo que sobre todo vamos a dejar para los que vienen atrás, que tiene que ver mucho con la educación, con mucho con el buen ejemplo y con lo mejor que le podemos dejar a quienes van a venir, que son nuestros hijos, son los otros que vienen atrás, que vean y que aprendan o que valoren y que le saquen más jugo a lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que por ahí ese es el del Puig a un Límite buscando. Yo no quiero buscar al campeón del mundo. Yo quiero que nosotros seamos capaces de dejar un legado Importante, ¿no? Yo, para mí la psicología deportiva es muy importante, para mí la nutrición es muy importante, muy importante. La tecnología también es importante, pero antes de trabajar en la tecnología, primero voy a trabajar en tu cabecita para que tengas un cómo entender, cómo elaborar un proceso para que al final de eso te sientas realizado, contento y que puedas aspirar a mucho más. ¿Entendés? Porque a veces me compro algo porque pienso, bueno, esto es lo mejor. Es relativo. Pero si me compro algo que lo valoro y me permite ese algo evolucionar, no tengo techo, voy a evolucionar, no tengo techo. No, nadie tiene techo. Entonces yo soy muy fanático de primero y principal mostrarle la parte educativa. Y le demuestro con lo que yo puedo hacer o que yo hago como deportista, porque lo sigo haciendo, sino con toda mi historia que tengo atrás. Mis alumnos, todos los que me conocen, saben y tengo una historia de cada color y del color que me pida. Y son muy divertidas. A mí me encanta. La gente que me conoce sabe que puedo estar horas charlando y me pasa de juntarme con amigos y le digo, ¿querés una historia? Y llamo a alguien en Europa o en no sé dónde y, hey, ¿qué haces, Claudio? Y le digo, contale a estos chicos en el año... No... Y les contamos una historia a los chicos, y la verdad que es eso, ¿no es cierto? Yo soy un agradecido, primero y principal, como siempre digo, el haber nacido y criado en la Patagonia, y haber la Patagonia haberme permitido que existe un mundo, que existen gente, y que me enriquece todo el tiempo, ¿no? No, no. Yo aprendo, valoro y admiro. No hay un país que no me guste, no hay un país que he visitado y tenga experiencias maravillosas. Estoy en un aeropuerto, para contarte una anécdota interesantísima, estoy en un aeropuerto y conozco a una gente que es de una isla de Antigua y Barbuda, en el Caribe, que también iban a un triatlón al cual yo iba. Ah, genial, vamos a un triatlón. Hablo con alguien en el aeropuerto porque lo veo con una caja de bicicleta. Llegamos a una competencia en Venezuela. Y resultó que no había un traductor de inglés para esta gente. Entonces yo sabía inglés. Digo, no, yo les ayudo a los chicos acá, no hay problema. Esa oportunidad de poderle ayudarles para que entiendan y poder participar en un evento en Venezuela, me hice amigo de los chicos y les pregunto, ¿qué hacen en la isla? No, dice, no hay nada ya. ¿Y por qué no organizan? No, no sabemos. Yo les ayudo. Online, le digo, yo les ayudo donde estoy, de otro país. Bueno. Entonces les di toda cómo organizar un evento, cómo armarlo, quién hablar, qué no hablar, qué necesitan, qué no necesitan, ¿no? Faltando un mes para el evento, me dicen, el evento viene de maravilloso, una isla chiquitita de 100.000 habitantes, donde el presidente o el primer ministro es muy, muy involucrado en todo. Y ahí me dicen, el primer ministro se enteró que esta idea nace de a través de que usted es el creador de la idea, nosotros la ejecutamos, pero usted fue el que nos motivó. Así que el primer ministro lo quiere invitar. Tiene que estar en el
Vaya.
evento. Y me dice, y quiere, me dijo que le diga cuando usted quiera que venga. Y yo sarcásticamente le digo, bueno, si es en la isla, en el Caribe, le digo, me voy mañana para allá. Faltaba más de un mes para la carrera. Ok, me dijeron y me mandaron los pasajes. Y todo gratis, más de un mes en la isla. Hicimos un trabajo súper lindo. Hoy la isla tiene uno de los triatlones más lindos del Caribe. Ha evolucionado esa organización, ha crecido durante 3 años. Después no solo fui un año, después fui dos, fui tres. Pero construimos algo muy lindo y esas son las oportunidades que busco, ¿no? Dejar un legado, enseñar a la gente y me encontré con una cultura totalmente diferente y un deporte que ellos no lo tenían como de ellos. Hoy el deporte en muy poco tiempo, en 10 años, pasó a ser el cricket, que es el deporte muy de ellos, porque es una isla de bandera inglesa, y el triatlón es otro de los eventos, al igual que los veleros, porque es una carrera de veleros que hacen muy famosa, pero está dentro de los tres mejores deportes de la isla. Entonces yo haber hecho ser parte de todo eso, es muy bonito, la verdad que llena mucho.
Sí, no, yo te escucho, Claudio, y digo, realmente, qué manera de haber entregado valor, de poder haber impactado en la vida de miles a través de estas tus historias, ¿no? Con esa siempre intención y esa actitud de hagámoslo esto para que más gente se enriquezca de esta experiencia. y merecida vacación de un mes que te fuiste a dar pues a la isla. Yo digo, o sea, bravísimo, o sea, con esa iniciativa bien merecido, me encanta, me encanta.
Claro,
Yo creo que
y de
como
ahí
estas.
es
Dime,
ese
dime.
amor que le tengo por el deporte. Hace 10 días atrás, estando acá en Bolivia, me contactan por Facebook, que no lo uso mucho. No, sí, Facebook. Un alumno que yo lo había entrenado en Arizona hace exactamente 21 años atrás. Me dice, ¿qué tal? ¿Te acordás, Brandon? ¿Qué hacés, Brandon? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Le digo, ¿por qué? Brandon era un chico de Arizona en aquel momento, con 30 años, 31 en aquel momento, que decide hacer un Ironman. Porque el Ironman se está poniendo de moda y qué sé yo, pero él es un chico que es un jinete de bull rider. Esos que los toros, el
Okay.
jinete de toros. Todo el día de sombrero, bota, camisa, cero correr, cero, pero un jinete profesional. Entonces me dice, eso se ha puesto todo de moda acá. Tengo 8 meses para que me entrene. 8 meses me voy a dedicar a que eso y quiero correr un Ironman. Quiero terminarlo. Me tenés que enseñar a nadar, andar en bici, todo. Genial, le digo. Vivíamos en el mismo barrio. Él me conoció porque vivíamos en el mismo barrio. Lo entrené. Ah, y me dice, y lo hago porque voy a ser papá. Y como voy a ser papá, me lo quiero premiar, hacer un Ironman, dice un hombre hierro, ¿no? Porque se consideraba
Sí.
una historia así. Listo, vamos al Ironman. Compramos la bici, ta, 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 y terminó el Ironman. Un Ironman, para aquellos que no saben, un Ironman tiene que nadar 3.800 metros, tiene que hacer 180 kilómetros en bicicleta y tiene que hacer 42 kilómetros corriendo, una maratón. Y estamos hablando de alguien que a los 30 años nunca había corrido, nunca había andado en bici, era un bull rider, un tipo que anda en jinete de toros. Termina la competencia y me dice, la voy a hacer y nunca más toco esa bici, la voy a guardar ahí, la voy a dejar. Dice, yo termino la carrera y nunca más me van a ver en nada de esto, nunca más lo vimos. Desapareció Brandon. Terminó la carrera, recibió la medalla, desapareció. 21 años después, me acaba de llamar hace 10, 15 días para contactarme porque dice, mi hijo va a cumplir 21. Y como se enteró y sabe la historia de que cuando él nació yo hice un Ironman porque mi hijo nacía, el hijo dice que le dijo al papá, papá, voy a cumplir 21 y mi regalo va a ser correr un Ironman en honor a lo que vos hiciste hace 21 años por mí cuando nací. Pero con una condición, dice, me tiene que entrenar el mismo que te entrenó a vos. Y ahí
Me
me
encanta.
llamaron y ahora estoy entrenándolo al hijo de Brandon
Uf.
para correr un Ironman, si Dios quiere, en Arizona a fin de año.
Claro, y no
Muy
solo,
simpático.
quiero que me entrene Claudio y quiero hacer mejores tiempos que vos, papá, ¿no? Porque no vaya a ser que saque peores
Probablemente
tiempos,
esa
¿no?
parte no me dijo, pero sí. Vamos a hacer que haga menos, claro. Y no, Brandon lo hizo cuando tenía 31, el hijo lo va a hacer con 21, así que probablemente le gane, pero bueno.
Probablemente. Ah, me encanta, me encanta. Por cierto, ahí hay algo que aquí yo digamos quiero, es algo que me llama mucho la atención, porque yo entiendo que les haces la programación también en base a estas tres disciplinas: nadar, correr y manejar la bici. Este cuarto pilar que vendría a ser un entrenamiento complementario de fuerza, llamémoslo alzar pesas o hacer cualquiera de estas otras disciplinas, ¿dónde entra? ¿Cuál es su rol en este juego de ser un triatleta? Desde tu
Bueno, yo
perspectiva.
siempre trato de conocer al atleta. Yo te digo, creo que lo que aprendí de la vieja escuela que tengo, el poder de la observación y el poder conocer mucho más en detalle, mucho más profundo el atleta que tengo enfrente mío, y aparece una parte desde lo emocional, aparecen partes de lo físico que no está preparado para una u otra actividad. Y por supuesto que trato de buscar o relacionarlos con un equipo multidisciplinario. No tengo un equipo personalizado mío que trabaja, pero sí tengo varios nutricionistas que puedo recomendar, tengo varias personas que hacen trabajos de entrenamiento funcional que requiero que ese atleta también sea necesario y es necesario, ¿eh? Solamente ahí yo, no es que empezás conmigo y ya te mando al nutricionista, ya te mando no sé, hacer funcional un trabajo de fuerza o de pesas, lo que sea. Eso lo voy viendo a medida que el atleta veo cómo se va desenvolviendo y cuál es la necesidad. Entonces, si necesito un psicólogo, Tengo un psicólogo o dos psicólogos que puedo llegar a recomendar de donde o no estés. Si necesitas un trabajo de fortalecimiento en en algo, me decís la parte de la ciudad que estás y buscamos o te recomiendo dónde podés ir a hacer un trabajo funcional para ese fortalecimiento, porque yo te voy a pedir un trabajo que si no estás bien fortalecido no va a dar resultado tampoco. Y lo mismo pasa con la nutrición. Para mí siempre digo, otro gran pilar de un atleta es la nutrición. Y todo ese global de que uno va mirando ese macro es el descanso. El descanso también es algo muy importante para todo atleta, ¿no? El atleta no importa. Yo siempre digo, una de las cosas que yo trato de transmitirle a la gente de cómo entrenar, indistintamente si corres, por ejemplo, a 3 el kilómetro, a 4, a 5 o a 6, yo quiero que sea tu experiencia. Si es en 20 minutos, media hora o 40 minutos, lo que tardes, un 5 kilómetros, tengas el conocimiento que tiene el mismo profesional que tuve yo. Entonces yo te voy a contar exactamente lo mismo. Te voy a hablar de la técnica, te voy a hablar de la nutrición, te voy a hablar del fortalecimiento. Entonces vos cuando llegás, no importa tu velocidad, porque no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es que vos tengas una experiencia enriquecedora, que no te lastimes y que puedas terminar y volver a planificar o a tener otra oportunidad, ya sea para un nuevo 5 kilómetros, un 10K, una media maratón o, por qué no, una maratón. ¿Sí? Entonces
¿Te
pasa
ha pasado
por ahí.
alguna vez que uno de tus atletas ha desistido en una de las pruebas?
Ah, bueno, han pasado de desistir, pero por cuestiones, como también me ha pasado a mí, ¿no? Alguna falla mecánica, sí, por supuesto, alguna. De comer algo malo y descomponerte en la carrera y bueno, dar un pie al costado, no jugar tampoco, no soy de la idea de sobreesforzarte. Siempre por eso, previa, pero han sido mínimos, ¿no? Mínimos, mínimos, mínimos. Algún accidente probablemente puede ser otro factor por lo cual no hemos terminado. Pero yo trato de que mi atleta llegue lo más preparado posible, con muchísimo conocimiento primero y muy preparado. Preparado en base a la característica de cada uno. Hoy en día mucha gente está o estudiando, o está trabajando, o tiene una familia. Entonces también el entrenamiento está acorde a la vida que tiene, ¿no es cierto? Es un complemento a una calidad de vida. Entonces, la prioridad es la calidad de vida, la prioridad es tu familia, la prioridad es algo interesante, ¿no? Entonces, trato de no ser ese exigente de pedirte un resultado. No, el resultado es que puedas lograr algo, que te identifique, que la familia se enorgullezca, que si tu hijo te observa y mira, es el mejor ejemplo. Pero que tenga una continuidad. De nada me sirve que hagas una carrera fenomenal, que ganes, por ejemplo, y al mes que viene no quieras hacer más deporte. Ahí algo hicimos mal. O de mi parte, o algo nos pasó, porque algo que nos salía tan bien ahora no lo queremos hacer. Así que bueno, yo un poco la filosofía, como te decía, del Puecha un Límite, es contagiar algo que perdure. No sé, yo quiero llegar a los 60. Me acuerdo que cuando era más joven quería llegar a los 40. Siempre mi gran obsesión era, yo quiero llegar a los 40 y competir con los de 40, porque veía gente de 40 que hacía mi deporte y los veía tan bien físicamente y maduros, ¿no es cierto? Con personas que escuchaba hablar y me encantaba porque eran maduros y yo aprendía, digo, yo quiero algún día ser como ellos. Bueno, llegué a los 40 y bueno, sí, estuvo bueno. Y después llegué a los 50 y me encanta. Me encanta porque es eso también lo que el deporte te va permitiendo, ¿no? Un grado de madurez muy importante, donde empezás a convivir con todo de una armonía muy distinta que no la vivía a los 20 años. A veces cuando uno es más joven se choca con muchas cosas. Hoy en día es mucho más agradable, es mucho más agradable. Claro, por ahí no tengo la velocidad que tenía antes, pero mentalmente es mucho más satisfactorio.
Coincido, me encanta porque además yo soy de la idea de yo quiero vivir hasta mis 120 y estar mejor que cuando tenía 30, ¿no? O sea, yo realmente digo, con la tecnología, los avances, el cuidado que vamos teniendo, tu claro ejemplo, Claudio, o sea, tú dices, llegas a los 60 y te ves todavía como si estuvieras en tus 30, ¿no? Y, o sea, podemos superar esa brecha de creer que tendríamos que permanecer en una decrepitud conforme pasan los años. O sea, hoy por hoy ya no es así. Vamos a tener gente en muy buen estado físico en sus 60 años, en sus 70 años. Yo realmente creo eso, ¿no? Realmente doy fe por eso.
Sí, no, esto es una tendencia y ojalá, como vos que querés, yo también quiero que seamos muchos, que los que vienen atrás también entiendan de que es no sé, es un ejemplo que damos, ¿no? De disfrutar las cosas, de hacernos, de sentirnos súper, súper bien. Hace poquito vos estás, yo sé que estás muy cerca y relacionado con nadadores. Hace poco estuve en una competencia de aguas abiertas en Santa Cruz. Nadé 2.500 metros. Yo no nado nunca, 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 pero mis mejores nadadores, los que yo entreno, estaban en esa carrera. Y no sé por qué, cuando me tiré a nadar, me sentí tan feliz, tan bien, y me sentí como en mis mejores épocas, y no la dudé. Dije, apretá, seguí, está bárbaro esto. Qué bueno, bueno. Terminé la carrera y salgo del agua y giro para ver quiénes estaban llegando atrás mío. Y estaban llegando mis dos mejores nadadores. Y lo simpático que, claro, no son muy buenos nadadores. Y no les gano, no les puedo. Fue una coincidencia nada más. Fue un poco de esto, un poco de aquello. A lo mejor se equivocaron un poquito y yo les gano, ¿no? Pero lo simpático fue que ellos levantaron, terminan y cuando miran, yo estoy afuera. Ya terminé. Estaba adelante. O sea, si estoy ya afuera, porque les gané. Y me miran y se miraban entre ellas como diciendo, coach, ¿qué? No, dice, acá tiene que haber un bar, me decían, hay que ver el bar, porque no sé si lo hiciste. Dice, ¿cómo vas a terminar delante nuestro? Dice, si no te vemos nada nunca.
Correcto, pero bueno, correcto. Hay algo que no nos has dicho, decían, ¿no? Hay algo que no nos has dicho todavía, ¿por qué?
Exacto,
cuéntanos, digo, no. ¿Cuál es el truco? Hay algo que...
Exacto. Bueno, yo siempre digo, bueno, ese truco, porque sí, uno tiene que decirles la verdad. El truco es que cuando ellos lleguen a mi edad les va a pasar exactamente lo mismo, porque van a tener una experiencia acumulada como la que yo llego, como la que tengo, y el día de mañana va a ser tan lindo porque ellos van a hacer exactamente, o van a poder hacer exactamente lo que yo hice. Disfrutar de algo e inclusive encontrarse con la sorpresa de terminar adelante de muchas personas, como me pasó a mí, sin buscarlo, sin nada. Para mí fue un... No sé, fue un abrazo a un montón de cosas que yo hago. Como vos decís, no sé, el de arriba me iluminó y me dijo, tomá un premio por muchas cosas que a lo mejor estás haciendo o has hecho y disfrutarla un día. Pero no la voy a ir a buscar otra vez, porque no es que me va a salir todo el tiempo, no es que algo que quiero tampoco. Pero sí fue un momento muy lindo y aparte lo puede compartir con los chicos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Yo creo que eso es muy... Te llena mucho, ¿no? Sabes, eso de hacer las pruebas, las competencias con tus mismos atletas, de estar mano a mano, a la par con ellos y vivir esa experiencia, ¿no? Nutre mucho de ambas partes. De alguna manera sacas esa idea de, ah, no, solo el coach es capaz de hacer estas cosas, o te das cuenta. O sea, es realmente, creo, a un nivel personal, es una experiencia única al poder compartir.
Sí, muchas veces como entrenador me pasa, ¿no? Tengo colegas que ya no son entrenadores, pero no participan. Entonces, yo, gracias a Dios, puedo todavía tener ese plus. Hace poquito también fui con un grupo de bolivianos a correr la maratón de Perú y estoy corriendo con un alumno, estaba corriendo al lado y él me miraba y me miraba y me miraba y después me dice, wow, qué emocionante que fue, pude correr al lado suyo, estuvimos juntos. Inclusive él me ganó, ¿no? En un momento él se va. Pero no se cansa de repetir de lo bonito que fue para él y para mí también, por supuesto, pero él le impactó. El hecho dice, yo no lo veo nunca correr, no lo veo, no sé, y en medio de la competencia y la compartimos, estuvimos juntos. No, yo creo que eso también es muy, muy enriquecedor, como vos decís, ¿no? Para ambas partes.
Para ambas partes. Me encanta, Claudio. Ya para ir cerrando, ya con lo último, el bloque del podcast. Me gusta traer a las personas invitadas y hacerles una propuesta para que vayan iluminando lo que yo he dicho, que son las tres verdades que liberan. ¿Cuáles son esas tres verdades que liberan del pueche? Quiero que las formules de esta forma. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que hacer un triatlón es sumamente complicado. La verdad es que es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles serían tres verdades que la mayoría de la gente cree sobre este deporte? Puede ser en conjunto, individual, y que tú has podido contrastar que es totalmente diferente.
Bueno, lo primero, la primera... Muchas personas creen que correr es muy aburrido. Muchas personas correr, dice, ¿por qué voy a correr? Es aburrido, no, es aburrido. Y yo le digo, sí, es, pues, no, no es aburrido. Sí es difícil. Pero hay una manera de hacerlo que es tan agradable que te va a enamorar. Porque correr es lo más simple, lo más práctico y lo podemos hacer en el barrio, lo podemos hacer en una plaza, podés ir a estar en la playa, podés ir a la montaña. Y te da una sensación de libertad y de poder que es increíble. Claro, todo eso yo lo hago a través de educación y contarles por qué el principio de Newton y cómo la acción a la reacción de una pisada, el braceo, la mirada y un montón de cosas que te llevan a respirar mejor y a encontrarte con un loco que está ahí adentro tuyo que no sabía que estaba. ¡Wow! Y bueno, vamos a correr. Y salen a correr y ya me ha pasado con un atleta que me dice, no, nunca correría un kilómetro ni cinco. Años más tarde están corriendo ultramaratones, carreras de 100 kilómetros, carreras de 150 kilómetros. ¿Sí? Entonces, muchas personas dicen, no, correr eso es aburrido. Mentira, es hermoso, hay una manera de hacerlo. Lo mismo, muchas veces dicen triatlón, no, triatlón me va a llevar mucho tiempo. Tengo que nadar, tengo que andar en bici, tengo que correr. Nutricionista, psicólogo, esto, no, es una vida, ¿no? Dame una hora por día y podés correr cualquier triatlón que se te ocurra. No es difícil. Y lo bonito que tiene el triatlón al ser tres deportes, que no lo haces permanentemente a las tres disciplinas el mismo día, vas a encontrar que un día puedes correr, un día puedes nadar, un día andas en bicicleta, cambias las escenografías, cambias los lugares de entrenamiento. Entonces pasa a ser un acumulado permanente y podés entrenar casi todos los días, podés entrenar todos los días, porque como no haces el mismo trabajo, todo el día estás entrenando. Y al final de un mes, al final de un ciclo, de un macro, te encontrás con un superatleta, con alguien capaz de hacer muchas cosas. Y dentro de esas cosas es un triatlón. Cuando cruzás la línea, así, puf, no era tan difícil esto. No era tan difícil, pero la satisfacción es fenomenal. Fenomenal.
Me encanta.
Después hay otra. La gente muchas veces dice, sí, yo bueno, sí, tengo tiempo, soy bueno. Sí, pero yo nunca voy a ser como él, no, y yo, el podio, no, no voy a llegar nunca a eso. Un podio también se puede llegar. Lo puedes hacer vos, lo puede hacer, lo podemos hacer. Es encontrar la manera de entender cómo uno trabaja y cómo economizar las funciones que tenemos que encontrar en el día a día para estructurar un proyecto y si ya tenés unas cualidades interesantes y poder buscar el evento que cuadre con tus características y te arrimo al podio muy cerca o te subo al podio. Entonces, a veces las personas también dicen, no, los del podio son aquellos los únicos, los rápidos. Ah, también podemos ser rápidos. Esos rápidos alguna vez fueron como fui yo, que fueron últimos. Yo siempre les cuento, yo he terminado carreras último en mi comienzo. Después he ganado, ¿no? Las que he ganado son las menos. Pero ambas satisfacciones fueron muy productivas, fueron bárbaras, muy, muy lindas. Entonces, yo creo que también, si querés empezar, se puede, y si querés y querés llegar al podio, también se puede. ¿Sí? Todo es una cuestión de un trabajo, de una responsabilidad y, por supuesto, armar ese equipo donde está el nutricionista, donde está la preparación física en un gimnasio, donde hay muchas cosas que se van entrelazando para construir a un atleta, ¿no? A un atleta. Pero lo más bonito es que vas a poder construir ese atleta a largo, largo, largo plazo, ¿no? Yo tengo un alumno también español que hoy radica en Miami, cumple 50 años y me pide correr una maratón, entrenado por mí porque venía corriendo desde los 20, o sea, hacía 30 años que corría maratones y nunca había podido bajar las 4 horas. 4 horas en 42 kilómetros, para aquellos que entienden, es un tiempo relativamente difícil o no es fácil de hacer. Y él me dice, me dijeron que usted, o no sé, me puede ayudar. Le digo, claro, 4 horas, le digo, no hay problema. Y me cuenta y le digo, listo. ¿Cuándo empezamos a entrenar? Nos ponemos una fecha, una competencia. Teníamos 4 meses para la competencia y ahora yo soy el entrenador. Nos vemos el lunes, le digo, listo. El lunes, ¿a dónde? Me dice, en tal lugar a nadar. Y el tipo me dice, pero pará, dice, yo te contraté para que me enseñes a correr, porque tengo que correr una maratón. ¿Cómo me vas a llevar a nadar? Le digo, pará, vos me contrataste para que yo sea tu entrenador. Después de todo lo que me contaste, arrancamos por esto. Yo soy tu entrenador, le digo. Dice, bueno, pero lo que pasa es que no sé nadar. No importa, le digo, yo te enseño, para eso soy tu entrenador, no te preocupes. Vos, si vos me dejás en tus manos, ¿vos qué querés? ¿Correr la maratón? La vamos a correr y vamos a mojar las 4 horas, pero haceme caso. Ok. Empieza a nadar, le empiezo a enseñar, aprende a nadar. En 4 meses, más o menos nada. El trote, lo que menos hicimos fue trotar. Fuimos a la competencia y tardó 3 horas 42.
20 minutos menos.
20 minutos y había estado corriendo 30 años, más de 28, 30 maratones, nunca había bajado las 4 horas. Y se enamoró del sistema, me creyó y me dice, bueno, vamos a correr otra maratón. Listo. Digo, pero había un tiempo muy corto entre una y otra. Y le digo, no es conveniente que te pongas a correr y esto porque nos vamos a lesionar. Así que le digo, si querés, nos vamos a enfocar solamente estos 2 meses, porque eran 2 meses de una maratón a la otra, con la natación. Vamos a perfeccionar la natación, le digo, vamos a dedicarle mucho trabajo a la natación. Una vez a la semana vamos a correr y quiero correr la maratón. Ya ahí me hacía caso porque ya me había creído que habíamos bajado las 4 horas. Habíamos hecho 3:42. Ahora fuimos, maratón de Buenos Aires y corre en 3:30. La vuelve a bajar. Me invita a cenar después de la maratón y con sus amigos y las anécdotas dice, no, no puedo creer que sin correr tanto el personaje este me hizo correr mis mejores tiempos. Y me dice, ahí me da un sobre arriba de la mesa y me dice, coach, no abras ese sobre porque hay dinero, estoy viajando, no sé a qué país iba por trabajo, dice, vuelvo la semana que viene, comprame una bicicleta porque ya sé nadar, ya la maratón que quería bajar las 4 horas ya la hice, quiero empezar a hacer eso de triatlón, dice. Empezó a entrenar conmigo triatlón por más de 50 años, porque tenía más de 50 años Iñaki. Y hoy está en la selección de Estados Unidos en su categoría y ya ha ido 3, 4 veces a los mundiales de Ironman. Ya ha ido como 7, 8 veces a los mundiales de 70.3 de Ironman. Ya ha sido campeón en la región en donde vive en Miami, ¿no? O sea, es eso.
Una
Un
locura,
poco
una
es eso. Ese es
locura.
el del Poche. Por eso es el del Poche Unlimited. De ahí viene.
Me encanta, me encanta. No, del Puche, totalmente un personaje, esa experiencia, ese
También,
sistema,
también.
para todos los que estén escuchando, definitivamente ya. Primeramente agradecerte, Claudio, por haberte tomado este tiempo, por contarnos esas historias enriquecedoras, por divertirnos con las anécdotas, por exponernos esa experiencia. Todos quienes estén cautivados por esta manera de cómo nadando puedes mejorar un running con un sistema muy multidisciplinario que tiene aquí del Pueche, voy a dejar adjunto en la descripción, aquí en Spotify, en los links para sus redes de Instagram, que se puedan contactar con él. Y últimas palabras, Claudio, para despedirte de la gente que te está escuchando.
No, bueno, yo primero y principal agradecerte a vos porque nosotros somos estas personas que a lo mejor podemos impactar en otro y no hay nada más lindo que poderle brindarle, transmitirle conocimiento primero y principal a la gente que se animen, no importa el objetivo que tengan o a algo que se les cruce por la cabeza es posible, ¿sí? Sí, buscar los buenos profesionales, que hay muchos en Bolivia también, así como nosotros que nos dedicamos mucho a brindarle una mayor educación y seguridad a la hora de hacer cualquier tipo de deporte. Yo creo que tienen que contar con nosotros, que no tengan problema. Nada, yo agradecerte porque, nada, como te dije al principio, ¿no? Del Puche viene de la Patagonia, de un lugar muy místico que hoy lo conoce todo el mundo. Y realmente estoy asombrado de las características que tiene Bolivia, la gente y el potencial que puede uno encontrar en un país como lo es Bolivia. Realmente augurio lo mejor para el deportista boliviano, no importa en qué deporte. A mí me encantaría que la selección primero y principal también esté en el próximo mundial, que seguramente lo va a estar. Pero creo que hoy me siento parte de una imagen que la vamos a cambiar en cuanto a Bolivia. No la vamos a cambiar, la vamos a potenciar. Yo quiero y creo que el atleta boliviano tiene mucho para dar, no solo en Bolivia, sino en el resto de la región. Y hay grandes, grandes deportistas en la natación, en el ciclismo, en el atletismo, ¿sí? En el tenis tenemos grandes, grandes deportistas. O sea, nada, agradecerte por este espacio, saludar a todo el mundo que me conoce y ojalá que podamos sentarnos en algún momento a seguir charlando, porque historias hay miles y son muy divertidas algunas.
Así será, Claudio. Sin más, entonces, equipo, hasta una próxima edición de Fitness Integral. Les mando un abrazo bien grande. Claudio, abrazo ahí igual también. Tras de cámaras, estamos en contacto. Hasta la siguiente, gente. Gracias.